Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump confirma en un vídeo que se siente bien después de horas de incertidumbre sobre su estado de salud tras el ingreso hospitalario por coronavirus. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, el presidente de los Estados Unidos fue trasladado al Hospital Militar Walter Reed la tarde del viernes tras dar ese positivo por coronavirus, y varias informaciones publicadas por medios estadounidenses en las últimas horas levantaban sospechas sobre la versión oficial que da la Casa Blanca. Citando fuentes cercanas al presidente, aseguraban que su estado de salud era mucho peor del que reconocía la administración Trump y que sus constantes vitales eran preocupantes. Con un vídeo, el propio presidente ha querido poner fin a los rumores. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha hecho público un vídeo de 4 minutos en el que afirma encontrarse mucho mejor y que está trabajando duro para volver del todo.
So I just want to tell you that I'm starting to feel...
Solo quiero decirles, decía Trump en el vídeo, que empiezo a encontrarme bien en los próximos días, que es el verdadero test. Veremos qué pasa en los próximos días, insistía el presidente. Cuando llegué aquí, decía también Trump, refiriéndose a su hospitalización, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grande de nuevo. El vídeo del presidente llega después de una jornada llena de contradicciones, ya que mientras los médicos afirmaban que el presidente se encontraba mejor, su jefe de gabinete aseguraba que las constantes vitales de Trump durante las últimas 24 horas habían sido muy preocupantes y que las próximas 48 horas serían críticas. No estamos todavía, concluía el jefe de gabinete, en un claro camino hacia una recuperación total.
Por lo demás, hoy Madrid capital y otros 9 municipios afrontan su segundo día con restricciones a la movilidad. Recuerda que hay 700 agentes efectuando controles durante todo el fin de semana, aunque todavía no pueden multar sino informar. Aún así, en estos controles se solicita justificante del desplazamiento porque no se puede entrar, ya lo sabes, ni salir sin una razón de peso de las que están contempladas en la orden ministerial. Pascual Claramonte.
El balance hasta el momento es de relativa tranquilidad. Además de Madrid, te recuerdo Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Son las otras ciudades en las que ya están activas estas medidas, en puntos clave como las estaciones, pasajeros a cuentagotas e incertidumbre.
Como tampoco sabemos si van a cerrar del todo Madrid, pues por si acaso tengo que bajar ya a coger algunas casas. Y aprovechando que tenía 3 días libres, justo ha caído hoy, pero tengo que bajar.
También sabemos ya que el recurso presentado por la Comunidad de Madrid ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Ahora es el turno de los abogados del Estado, que tienen 10 días hábiles para justificar las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad. Si se apuran estos plazos, la decisión podría retrasarse hasta el día 20 de octubre.
Hasta mañana lunes no conoceremos los datos actualizados a nivel nacional por parte del Ministerio de Sanidad sobre la influencia del coronavirus en nuestro país. Lo que sí hemos ido conociendo son los números de algunas comunidades autónomas. Por primera vez en varios días, Cataluña no ha comunicado nuevos fallecimientos, pero sí más de 1.600 nuevos positivos por COVID-19. La situación empeora en Asturias, que por primera vez desde el fin del estado de alarma ha confirmado 142 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El Principado ha hecho un llamamiento a evitar reuniones sociales y familiares innecesarias. Celia Hernández.
Es la cifra más alta de contagios que registra Asturias en toda la pandemia. Por su parte, sí, Cataluña mantiene la tendencia habitual con 1.672 nuevos positivos. Los datos tampoco son buenos en Andalucía, con más de 1.500 casos y 23 fallecidos. Te cuento también que la Comunidad Valenciana notifica 600 contagios. Murcia y País Vasco mantienen cifras parecidas, por encima de los 400 casos. Extremadura lamenta 6 nuevas muertes y suman 189 PCRs positivas, y por último Baleares supera también el centenar de contagios. Durante el día de hoy se ofrecerán nuevas actualizaciones, pero para conocer los datos globales que ofrece el Ministerio de Sanidad habrá que esperar, como viene siendo habitual, al lunes por la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Betis duerme como líder provisional de la Liga. Javier Jurado.
Sorprendió el equipo de Pellegrini en Mestalla, donde se impuso anoche por 0-2, lo que le ha permitido, con 3 victorias en 5 jornadas, dormir como líder, a la espera de lo que haga el Real Madrid, que juega en la Cerámica a las 4 de esta tarde frente al Levante y con bastantes bajas por lesión, entre ellas las de los dos laterales derechos, Carvajal y Odriozola. Zinedine Zidane prefiere no excusarse en la enfermería.
Lo que nosotros no vamos a hacer es buscar excusas, ¿sabes? Y yo te tengo que decir una cosa, mi plantilla tiene tiene mucho talento, pero yo no me olvido que mi plantilla tiene mucho corazón. Y las cosas, te digo, se puede poner de vez en cuando complicado, difícil, pero nosotros juntos podemos sacar cosas muy bonitas y es lo que vamos a hacer.
A las 9 va a jugar el Barça, que recibe al Sevilla. Antes, en tan solo 2 horas, Osasuna-Celta. A las 2 de la tarde, Alavés Athletic, y a las 6:30, Cádiz-Granada. Y la otra gran cita del día, en segundo turno, a eso de la 1, va a jugar Rafa Nadal en Roland Garros, su partido de octavos de final ante un rival inédito, Sebastián Corda. Anoche caía eliminada Garbiñe Muguruza ante la norteamericana Collins.
La información continúa en cope.es. Arranca ya aquí en Cope el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empiece a fin de semana de Cope con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Cordonazo de San Francisco. Llaman a este azote de mal tiempo y borrasca que culmina hoy en el día de San Francisco de Asís, que es hoy esta festividad. Ha habido grandes destrozos en Francia y en Italia, con varios desaparecidos y desgraciadamente una decena de muertes por crecidas de los ríos y derrumbamiento de casas. Hay una media de 10 grados menos en España que en el muy reciente veranillo de San Miguel, que es interesante ver cómo se cumple el calendario tradicional en estas fechas. Calorcito por San Miguel y peor tiempo en este cordonazo de San Francisco. A partir de ahora y hasta el próximo fin de semana se irán elevando un poquito las temperaturas. Nada veraniego, desde luego, que ya estamos en otoño. Y es este día de San Francisco de Asís el que ha elegido el Papa Francisco para lanzar su nueva encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, que ayer firmó en la conmovedora cripta de Asís sobre la tumba de San Francisco, ese hombre sorprendente que dejó la herencia y la casa de su padre, un rico comerciante italiano, y se lanzó a curar las heridas del mundo con amor, desde la más absoluta pobreza. Quiere el Papa Francisco, que se ha puesto a sí mismo el nombre del santo, decirnos que podemos aprovechar esta pandemia para pelearnos y enfrentarnos o para mejorar. Podemos abandonarnos a los nacionalismos y los populismos excluyentes que convierten al otro en un enemigo o comprender que no estar solo sobre la tierra es un regalo, que es el momento de tender puentes para salir mejores de todo esto. La propuesta del Papa parece coincidir con los deseos de sentido y de felicidad de mucha gente en la calle, que está sencillamente más que harta de las polémicas que están montando sus dirigentes. Hay un enorme descontento con la clase política, y no es de extrañar. Hoy saca encuesta GAT3 en ABC y el 85% de los participantes considera que el forcejeo entre administraciones ha impedido mucho o bastante frenar los contagios. El 71% de los encuestados dicen no creerse el cálculo del Ministerio de Sanidad sobre el número de fallecidos por COVID-19 y considera que la cifra de muertes es superior. La verdad es triste que en plena pandemia los ciudadanos entiendan que los que están encargados de organizar la respuesta colectiva son en sí mismos un problema. Un problema que dificulta en lugar de ayudar y que además estos dirigentes mienten sobre los datos. En este contexto, un centenar largo de hombres buenos empeñados en hacer algo, en sumar, en remar positivamente, se han dado cita en La Toja, en Galicia, para intentar mejorar las cosas. El espacio que han creado se llama Foro Atlántico. Se acaba de clausurar y lleva su segunda edición con participantes de altísimo nivel político, económico y social. COPE también está presente a través de su presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal. Ambas ediciones, la del año pasado y la que acaba de concluir, han sido inauguradas por el Rey. Y este año hemos visto entre los ponentes al presidente de Portugal o a los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González, que han aprovechado la atalaya para salir en defensa de la monarquía y la transición española. ¿Qué es este Foro Atlántico? ¿Por qué lo menciono aquí? Pues es una de esas cosas que nacen al margen de los intereses espurios. Una iniciativa de un empresario, fíjate, una persona particular del sector hotelero, el dirigente del grupo TUSA, Amancio López Seijas, un gallego que se ha puesto en marcha para hacer algo positivo. Convencido del bien que supone la democracia liberal y viendo la pavorosa evolución de una mentalidad antidemócrata y totalitaria, ha decidido potenciar desde su Galicia natal los valores occidentales que han surgido a ambos lados del Océano Atlántico. Preside este Foro Atlántico Josep Piqué, con el que vamos a hablar en unos instantes. Pedro Sánchez clausuró ayer la edición de este año del Foro Atlántico y ha hecho declaraciones que han tenido también calado político.
Actuar con la máxima lealtad y con el máximo esfuerzo. El virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas, no nos equivoquemos, es la antipolítica. Se engañan aquellas fuerzas políticas tradicionales que piensan que pueden obtener algún rédito de la división, del enfrentamiento, de la confrontación, de la polarización.
Claro, el leitmotiv era el del Foro Atlántico y la llamada era a la unidad, pero es extra llamada en una persona que esta semana ha protagonizado un choque de administraciones con la excusa del confinamiento perimetral de Madrid por el COVID. Una persona que ha permitido que sus ministros desacrediten al rey de España y una persona que está aprovechando la pandemia para sacar adelante leyes graves de mucho calado, que merecerían como poco un consenso nacional y que ahondan las diferencias y el enfrentamiento en España. Leyes como las que acaban de anunciarse para restringir la libertad de enseñanza o promover la eutanasia, y medidas tan graves como subir el IVA a las escuelas concertadas o a los seguros médicos de las clases medias o eliminar los ahorros por planes de pensiones. Abría este editorial hablando del tiempo y de la borrasca Alex, de los destrozos que ha provocado, en especial en Francia y en Italia. Bueno, también hay signos alentadores y me gustaría resaltarlos aquí. La colaboración mundial ha conseguido por fin que esta vez Venecia, en esta borrasca, no se inunde. El sistema Moisés, que consta de 78 enormes compuertas en la laguna sobre la que flota literalmente la bellísima ciudad, ha sido activado por primera vez en este Alex y ha funcionado perfectamente. Por primera vez, ni la Plaza de San Marcos ni la Catedral se han inundado. Los turistas que se habían comprado botas de goma para el agua alta han podido guardarlas. Tras años de corruptelas y de pleitos y de revisiones de proyectos de ingeniería, el sistema Moisés, que ha costado 7.000 millones de euros, ha protegido, como se pretendía, una de las joyas de la cultura europea y un tesoro mundial. Es tu dinero y el mío. Un dinero dispuesto por la Unión Europea. Una muestra de que cuando queremos y trabajamos juntos, somos capaces de levantar diques frente a la adversidad.